Hey, bienvenidos, Lau, Sergio, Dani, ¿cómo los trata el día de hoy? ¿Qué tal va la cosa?
Pues apenas empezando el día, jueves de grabación de podcast, luego algunas mentorías, al rato toca clase en CICED, entonces un día movidito. ¿Ustedes qué tal?
Qué bueno que está movidito. Yo estoy decepcionado, le decía a Dani ahorita antes de que entráramos a grabar, que no fui al gimnasio porque se me olvidó que tenía que grabar a las 9 podcast. Anoche estaba diciendo, mañana es Día de la Virgen, no voy a trabajar, puedo ir a entrenar tranquilo, me voy a levantar más tarde. Puse mi alarma 2 horas más tarde de lo normal y cuando me levanto dije, el podcast, maldita sea, no voy a entrenar. ¿No? Y bueno, ni modo, así es esto, pero pues, ¿qué pasará por no ir un día? Y mejor grabar, yo creo que me va a hacer más fuerte grabar que ir a entrenar, así que yo me quedo aquí con ustedes.
Tengo mis dudas, la verdad, soy sincero, pero me gusta este entusiasmo. Yo igual, ya para estas horas llevo 6,000 pasos, ya aventajé algunas cosillas, ya tema de trabajo, demás, porque sí, también me toca un día movido que termina ya esta tarde, me toca dar clases en diplomado, como tú comprenderás, Juan. Sí, también para la pista, entrenar ahorita en un ratito más, pero mientras aquí estamos con buena compañía, creo que no se ve.
Ya tienes 6,000 pasos, pero ¿cuántas horas de sueño?
Gracias, con buena compañía. Horas de sueño estaré promediando 7. Sí, es algo que ya les había platicado, creo, así como que toda esta organización del día en tema de tomártela en serio como atleta en cada una de sus fases. Y del trabajo, y del podcast, etcétera. Y creo que ha funcionado bastante bien. Sí, ya a las 6 estoy como muero de sueño y hoy me toca desvelarme un poquito con eso de la clase, pero todo bien.
¿Cómo a qué hora te duermes normalmente, Dani?
Trato 9:30, 10, ya estar así como...
Sí, temprano.
Sí,
no se puede. A esa hora Sergio apenas está cenando. Yo también, la verdad, muchas veces apenas a las 9:30, 10 estoy cenando.
Sí, yo por aquí les debo las 7 horas de sueño. Los pasos igual apenas van como que encaminándose, pero ya avanzamos bastantes cosillas ahí, especialmente de aquí de Hypertrophy. Así que es eso, ¿sabes? A mí sí influye bastante el qué hago al inicio de mi idea, porque es como si cumplí como con los no negociables, ya empieza un buen día. Hoy me toca ajustar el entrenamiento, no lo hago como de manera habitual, a esa hora estaría entrenando, lo paso para más tarde, toca día de pierna, así que tenemos una muy buena motivación de estar con ustedes tres aquí, estar reunidos, para que al rato le demos con todo, así que pues arranquemos con el episodio de hoy.
Muy bien, en el episodio de hoy vamos a hablar lo que está sonando mucho al día de hoy, 12 de diciembre, en redes sociales. Por ahí de repente hice un video de, bueno, primero fue Arián Águila y Alan Riam y nos estaban compartiendo cómo era su fuerza de agarre, ¿no? Y entonces dijeron, dinamómetro para medir la fuerza. Y entonces dije, es buena idea empezar a compartir también cómo hacer la fuerza. Lo compartí y Alan empezó a hacer como la cascada de, hey, todos compartan, mídanse la fuerza para hacer conciencia, ¿no? Y también por ahí hay un divulgador en redes sociales que habla sobre qué es más importante, o más bien le han preguntado, no es que él hable de eso, le han preguntado qué importa más, la masa muscular, la fuerza. Y este divulgador siempre dice, la masa muscular es más importante, ¿no?, que la fuerza. Por ahí diferimos en opinión y creemos que es muy importante compartir por qué la fuerza importa tanto, porque no parece que sea importante que te enfoques en aumentar tu masa muscular, pero sí tu fuerza y tu rendimiento en serie, si es que lo que buscas es mejorar tu masa muscular, pero a través de rendir más, no solo hacer más series, ¿no? Porque podría venir el hago más volumen, puedo recuperarme de eso, puedo, hasta ahorita sí puedo seguir ganando masa muscular. Creo que el enfoque longitudinal debería ser, me quiero hacer fuerte, quiero poder satisfacer las demandas de la vida. Pero a nivel salud, ¿por qué importa? Y eso es lo que vamos a hablar de hoy, al día de hoy. Fuerza como marcador de salud, y vamos a ver qué es más o menos lo que nos dice la evidencia. Les voy a ser honestos, yo no fui a repasar los artículos que he leído sobre fuerza y como marcador de salud, pero tengo presente algunos artículos que me ha tocado leer y cómo diverge la información aquí. quisiera hacer como un spoiler, ser más fuerte es más importante que tener más músculo, pero depende cómo lo midas, es depende qué dice la literatura. Entonces, hay algunos estudios que miden fuerza de agarre, otros que miden fuerza isométrica, se fijan cuánto es la fuerza que puedes generar, no nada más con el agarre, sino con extensión de rodilla a una pierna o en prensa para pierna. Hay otros que miden la fuerza máxima en una isocinesia, es decir, que haces extensión, flexión, ¿no? A una X velocidad, a 60 grados por segundo, 120 grados por segundo, ¿no? Entonces, esta velocidad constante durante todo el movimiento que tienes en contra de una máquina, la máquina que tiene ahí Cristiano, esa máquina, para quienes no tienen esa referencia, y hay otros que lo hacen, por ejemplo, en press de pecho. Hasta donde yo sé, han utilizado extensión de rodilla, prensa para pierna, press de pecho, fuerza de presión de agarre. Son las cuatro modalidades que se han asociado a salud. No significa que sea la única cosa que importa en tu salud, ¿verdad? No nomás puedes hacer press de pecho, prensa para pierna, extensión de rodilla, fuerza de agarre. Tienes más cosas en tu día a día que hacer. Incluso en las clínicas, bueno, en las clínicas que a mí me tocó, tienen un dinamómetro que haces como un peso muerto. Y entonces te pones, tiene su base, tiene su barra corta, como si estuvieras haciendo un curl de bíceps, pero tiene su base, la pisas, y entonces te ponen en posición de peso muerto y jalas el dinamómetro. Es una fuerza isométrica, pero en modalidad de peso muerto y se fijan cuántos kilos puedes levantar. Entonces, hay distintas formas en las que lo hacen, ya depende qué te toca leer, depende qué es lo que ves y depende, obviamente, cómo eso se asocia, ¿no? Y de ahí hago el parteaguas para que puedan comenzar a compartir sus opiniones.
Bueno, voy yo entonces. ¿Cómo son las cosas? Justo hoy me toca terminar módulo de diplomado con ese tema de ejercicio físico y salud. Ya ves que te pregunté, Juan, si puedo utilizar algunas de tus referencias y demás. Porque hoy me toca chutarme 4 horas hablando acerca de eso. Así que las tengo por acá. Y algo importante y bien chistoso es esta definición bien viejita de la OMS de 1946. Completo estado de bienestar mental, social, físico, y no solo la ausencia de malestar o enfermedad. Nadie estamos saludables. De acuerdo a esa definición, nadie está saludable. Completo estado de bienestar. Imagínate, si es social, pues ya todo Latinoamérica ya nos fuimos, ¿no? Probablemente podemos hablar de países sumamente privilegiados en ese sentido, en tanto a lo que es salud. Y eso es lo primero, saber qué es salud y qué es un componente dinámico, que hay definiciones más contemporáneas, por ejemplo, esta del 2020, que nos habla de un balance dinámico. No sé si alguien jugó Los Sims, ¿se acuerdan de ese videojuego, Los Sims, que tenías que estar moviendo las barritas? Pues básicamente es eso, nunca estás completamente, y si acaso lo estás, es por un ratito y ya se empieza a bajar algo. Eso se refiere con que es un estado dinámico, y eso es más acertado que decir un completo estado, que es muy, pienso hasta infantil, pero es curioso, la OMS se enfrenta a esos retos, ¿no? De dar con definiciones para toda la población de todo el mundo, y creo que a veces deja un poquito que desear en ese sentido, pero se puede entender por qué. Diciendo eso, ahora sí podemos hablar de, históricamente, en ciencias del ejercicio, que ha tenido más voz y voto, el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia. Es hasta apenas, y creo que de las principales personas que han estado empujando la cuestión del entrenamiento de fuerza en la literatura científica, es sin duda Stuart Phillips, canadiense investigador sumamente conocido, porque tiene un montón de papers al respecto, y tiene uno muy interesante en particular del 2023, que es Coming of Age of Resistance Exercise as a Primary Form of Exercise for Health. Es decir, que aquí ya nos hablan, oye, tenemos todos estos beneficios del entrenamiento de resistencia, pero también el contrarresistencia, si lo traducimos casi, casi literal, tiene mucho que decir. Eso es lo siguiente, que no solo hacer ejercicio, porque creo que es importante comentarlo en el contexto Latinoamérica para las personas que nos escuchan. Se suele pensar eso, que ejercicio físico es igual a salud, pero se refiere al ejercicio de resistencia o el cardiovascular. Y no, el ejercicio de fuerza puede tener muchos de estos beneficios, incluso algunos que no pudieran lograrse con el de resistencia. Eso es lo siguiente. Y lo otro, por ir conectando con todo lo que comentabas, Juan, ¿cómo se han evaluado estos conceptos y cómo se han modificado? Y de hecho, hace poquito escribí una entrada en el blog de Hypertrophy, vayan a revisarlo, acerca de la powerpenia. Sabemos de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, de la dinapenia, que se suena muy importante y es donde entra dinamómetro para medir la pérdida de fuerza. Solo que también tiene sus limitaciones, ¿no? Porque una cosa es evaluar fuerza de agarre, pero ¿qué pasa con las piernas, no? Y uno nuevo que apenas se ha postulado este año, así como pues ahí les va el término, a ver si les gusta, así literalmente es ese paper, es la powerpenia. Y este en particular se refiere a la pérdida de potencia. Entonces lo que nos proponen estos autores es separar las cosas. Número uno, pérdida de masa muscular. Número dos, pérdida de fuerza. Número tres, pérdida de potencia. Entonces, para cada uno de esos, podríamos tener quizás efectos adversos, recomendaciones y sobre todo pruebas que nos hablen de esto. Y sí, no recuerdo exactamente de quién lo escuché ya hace algunos años, pero ya había anotado esta idea, esta propuesta de consulta, seamos nutriólogos, entrenadores, médicos, lo que sea, evaluar la fuerza de agarre, porque es sencillo, porque es no muy costoso. No, desconozco exactamente el costo, voy a revisar ese que me comentaste en Amazon, Juan. Pero es un gran punto de partida hacia poner en práctica todo esto, desde la perspectiva de que la salud es un concepto dinámico, hacia que podemos evaluar estas tres partes, y hacia que una vez que tenemos esas evaluaciones, podemos con toda la confianza del mundo recomendar, ve al gimnasio, haz fuerza, levanta cosas.
Fíjate que ahorita que mencionas el paper de Star Phillips, muy a la par, y estaba tratando de buscar el nombre ahorita porque no me acuerdo quién es el autor, sale un artículo que se llama Raising the Bar for the Public Health, ¿no? Y el título también es muy clickbait porque es elevar la barra para la salud pública y habla sobre las cuatro esferas que refleja beneficios el entrenamiento de fuerza, tanto en la salud cardiovascular, en la salud musculoesquelética, en la salud mental y en la salud metabólica, ¿no? Entonces, utiliza estas cuatro esferas, pero cada una la divide en muchos rubros, que es muy interesante porque ya no te cierras a una sola cosa. Eso para complementar, empieza a haber información que trata de dar como eje al entrenamiento de fuerza. Pero lo curioso que dice Dani es, se ha adjudicado al ejercicio aeróbico el hablar de salud, no porque pensaran que fuerza no servía, ¿no?, sino porque no había información de fuerza suficiente para estar seguros de dar recomendaciones. Y entonces el ejercicio aeróbico viene y se empapa de literatura a partir de los 70s, que sale el primer artículo del JAMA, ¿no? Del JAMA, que nos dice condición, bueno, fitness y riesgo de muerte por cualquier causa en hombres y mujeres, y los divide en quintiles. Bueno, es el primer estudio que sale. Y las mujeres que tienen menor condición aeróbica son las que tienen 3 veces más riesgo de muerte, ¿no? Y los hombres con menor capacidad aeróbica son los que tienen 2.5 más veces riesgo de muerte. Entonces empieza a hacerse como un eje. Lo malo es que, fíjense, 1974 creo que sale este, y hasta 2017 o 2016 sale el artículo que dice la capacidad cardiorrespiratoria como signo vital. Debería proponerse. ¿Cuántos años pasaron? O sea, hubo una cantidad de evidencia acumulada que ya tenían seguras de estudios clínicos aleatorizados, de estudios epidemiológicos, etcétera, etcétera, que te hablan sobre la capacidad cardiorrespiratoria y la salud. Pero el primer artículo que yo leí, no estoy diciendo que es el primer artículo que asocia fuerza con, pero el primer artículo que yo leí sobre adaptaciones cardiovasculares en entrenamiento de fuerza sale en el 2017 y se llama HIRT, High Intensity Interval Resistance Training, y habla sobre una población que es no entrenada, se somete a un protocolo de entrenamiento de fuerza con otro grupo control, y ven cómo las adaptaciones cardiovasculares, ese aumento de volumen sistólico, de masa miocárdica, de volumen miocárdico, o sea, de las cavidades cardíacas, el tamaño, y dicen, no es cierto que el corazón te hace chiquito las cavidades, las fuerzas, ¿no?, sino que más bien la fuerza hace que todo aumente, pero aumenta más la masa muscular. No aumenta menos que el volumen, ¿no?, pero aumenta los dos. No es que se haga compacta la cavidad cardíaca, ¿no? Y entonces ese también es otro parteaguas donde empiezo a ver que sale un montón de literatura para mí, ¿no? No digo que es el primero, porque la verdad no sé cuál es el primero que habla de fuerza exactamente. Y entonces se empieza a...
Nada más quería comentar algo en ese aspecto antes de cederles la palabra a Sergio Lau. También en el contexto deportivo, ya busqué el nombre porque no lo conocía, pero el primer coach en fútbol americano a nivel colegial en los Estados Unidos, evidentemente, que empezó a emplear entrenamiento de fuerza en los atletas fue Boyd Epley. por ahí de los 70s también, porque antes se creía que el entrenamiento de fuerza los iba a hacer lentos o blocky, así como le llaman, así como que, no sé, troncos, ¿no? Y es curioso pensar que hasta los 70s, o sea, que imagínate, por eso es que fenómenos como esto de que apenas vamos viendo que, pues a lo mejor es de interés, va a tomar tiempo y probablemente nos está tocando vivir en esa parte como de cambio de paradigma y por eso entendemos muchas frustraciones, ¿no? De que no es lo usual, de que todavía falta para eso, pero pues se entiende porque es un fenómeno relativamente reciente.
Sí, la verdad es que es la última década, ¿no? Y todavía en la última década no estamos diciendo los 10 años ha sido muy contundente, ¿no? La media década hacia acá ha sido exponencial, pero la última década ha salido mucha información sobre fuerza y salud y por eso es que estamos aquí hablando de entrenamiento de fuerza, ¿no? Así que venga, Sergio, no sé si quieren comentar algo más.
Creo que también es importante hacer la distinción entre, por ejemplo, longevidad, que significa incrementar tu expectativa de vida, pero también la morbilidad, ¿no? Porque pues creo que todos nosotros sí queremos vivir bastante, pero queremos vivirlo bien, ¿no? Y la morbilidad es la presencia de enfermedades, de afecciones que van a afectar tu calidad de vida, valga la redundancia. Y creo que ahí el entrenamiento de fuerza juega un papel bastante importante porque ser más fuerte es ser más independiente, ¿no? Y son cosas que muchas veces no valoramos. Quizá ya entrados los 30, 40, ya empieza un poquito más a notarse si no cuidaste ese aspecto. Pero creo que es una razón importante por la cual pues todos deberíamos de hacer algo de entrenamiento de fuerza. E ir rompiendo con esas ideas de que tiene que ser, porque a veces se asocia, ¿no? Como entrenamiento de fuerza, como que ya tengo que estar fuerte para empezar a hacerlo, ¿no? No sé si les ha pasado gente que, quiero entrenar contigo, pero dame chance porque ahorita ando así como medio descuidado, no he hecho nada de ejercicio, me voy a poner a correr un poquito y ya después empiezo a entrenar en el gimnasio. Cuando en realidad es algo que un beneficio yo creo que de este tipo de entrenamiento es que es altamente escalable. Se puede iniciar desde cualquier nivel de experiencia, desde cualquier nivel de fuerza actual, de masa muscular. Y hoy en día creo que, pues ya lo vimos, ¿no? Con la pandemia. No es necesario tener un gimnasio altamente equipado para poder comenzar a trabajar en ello.
Antes de darte la palabra, Sergio, perdóname, creo que algo que también vale la pena remarcar es si cumples las guías de salud, probablemente tengas que dividir aeróbico y fuerza para tratar de gozar de beneficios de ambos. Pero no así si excedes las guías. O sea, cumplir la guía es muy fácil. Si tú vas y ves cuánto es lo que te piden para decir alta intensidad en estudios epidemiológicos, que es donde vemos o asociamos tratamos de ligar el riesgo de muerte debido a los minutos que dedicas a actividades de moderada, alta intensidad en tu día a día, no necesitas mucha intensidad. Puedes hacerlo subiendo escaleras, ¿no? Pero si haces triatlón, probablemente no necesites preocuparte siempre y cuando no tengas lesiones o cosas por el estilo. Pero si haces triatlón, lo progresas bien y es parte de, probablemente no necesites preocuparte por entrenar fuerza para expectativa de salud. Te conviene para mejorar parte de rendimiento, te conviene por otras cosas, pero para salud probablemente no necesites pensar más en morbilidad. Este estudio que es muy famoso de Brad Schoenfeld, donde meten y hablan del triatleta de 60 años versus el no triatleta de 60 años, es un ejemplo muy claro de cómo puedes conservar tu nivel de actividad, tu fuerza, calidad de vida, haciendo ejercicios de resistencia aeróbica. Pero el nivel es que exceden por mucho la guía, ¿no? Si estás en la guía, es muy probable que las dos cosas te convengan mucho, pero no estoy convencido de que tengas que preocuparte por dedicar mucho cuando te dedicas a altos niveles de actividad física en un deporte particular, aeróbico o fuerza. Porque he tenido la experiencia de hacer pruebas de esfuerzo en atletas de fuerza. Nadie está abajo de los 42 mililitros o 45 mililitros, cerca de eso, ¿eh? Y están muy bien y no hacen aeróbico. precisamente por lo que dice Dani. Pero ese es el punto de corte para decir estás en una situación estándar. O sea, tu longevidad va a estar decente. Probablemente si es aeróbico no aporta mucho más, ¿no? Puede aportar algo, pero no mucho más. Y también está interesante porque si te quedas con la guía, la breve guía de 4 series por 6 grupos musculares, que son como 40 minutos a la semana de fuerza, ninguno de ustedes es de 40 minutos. Hacen muchísimo más ejercicio de fuerza a la semana. Y muchos hacen lo mismo. Excedemos por mucho la guía y probablemente no ocupas preocuparte mucho por aspectos de salud. No significa que no esté bien hacer aeróbico para mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Tal vez puedas mejorar un poco más. Pero por lo menos de la información que tenemos epidemiológica, no ocupas tanto para llegar a ese nivel de la guía, ¿no? Y quería dejar esa pauta por ahí. Tampoco queremos decir esa fuerza, es como riguroso. Probablemente te conviene, pero si ya excedes mucho los niveles, tal vez no es tan preocupante.
Sí, sin duda. Me gusta mucho todo lo cómo plantean, ¿no? Cómo esta investigación es a partir de estas investigaciones, esos artículos que buscan como tal basados en promover la salud, ¿no? En ver de qué manera se puede mejorar esta salud. Realmente no es como que se piensen en, vamos a pensar en la gente mamada que va a competir. Va principalmente dirigido a esta parte de la salud. Y sí, durante mucho tiempo, y no podemos decir que ya, o sea, ya se acabó y ya todos tienen en cuenta la importancia del entrenamiento de fuerza, pero sí durante mucho tiempo se le dio mucho peso a la parte aeróbica, y como ya lo mencionabas, ¿no, Juan? Por esa parte que las investigaciones eran más dirigidas a este campo. Sin embargo, todo esto sigue muy presente en las personas, ¿no? Y lo digo yo porque lo puedo vivir en el día a día con esas personas que van llegando al gimnasio y son personas nuevas, que no han tenido como que ese acercamiento, y realmente están llegando al gimnasio no pensando en ir a entrenar, digámoslo, en esta parte como de pesas, ¿no? Sino realmente se inscribieron porque el médico les recomendó que hicieran cardiovascular. Y eso es a lo que van. Yo solo vengo a la caminadora, vengo a la elíptica, me dijeron que no cargue peso, que solo me enfoque en caminar. Y todo esto está muy presente, ¿no? Que quizá considero que fue sin duda una limitante tiempo atrás esos mitos, ¿no? Oye, es que levantar pesas es solo para hombres. Oye, es que levantar pesas es un riesgo para adolescentes, es un riesgo para personas mayores. Entonces, todo esto pues como que fue alejando el entrenamiento de pesas de la población general, ¿no? Esto, y agregado aquí igual, quizá en tiempo atrás, pues no era tan fácil acceder a un gimnasio. Hoy afortunadamente ya son más los gimnasios, ya es más fácil que alguien se pueda inscribir. Pero sí, sin duda, yo lo que veo en el día a día es que mucha gente sigue con esa mentalidad de, oye, yo no quiero hacer pesas porque es riesgoso y quiero mejorar mi salud, así que solo me voy a ir por el lado de cardiovascular, ¿no? Lo que yo busco es esto, todas esas personas que tienen ese pensamiento, platicar brevemente con ellas, darles como que esa semanita que sí, que realmente se dediquen a lo que ellos iban, era cardiovascular, pero ir platicando un poquito con ellos y darles como el entendimiento de los beneficios, ¿no? Lo que mencionabas, Lau, esta parte de la longevidad, esta parte que yo siempre les recalco que al final buscamos un entrenamiento dentro de nuestras capacidades, ¿no? Que realmente, si estamos utilizando cargas que podamos solventar, pues no va a haber tanto riesgo en llevarlo a cabo. Y es algo bastante bueno el ver cómo la gente empieza a pues, romper esos mitos, que se empieza a preocupar por su salud, que se da cuenta que va a tener un gran beneficio, es como tal una inversión, que a largo plazo ese simple hecho de poder ir al baño por ti mismo, valerte, tener esa independencia, es algo que va a ayudar muchísimo. Y es bastante emotivo el ver cómo cada vez son más personas las que se dan esta oportunidad. Y sí, de inicio es algo difícil, es algo complicado, pues como romper como con esa mentalidad que trae, porque sí lo ven así como que está súper catalogado de que no hagas pesas. Y aquí es donde viene la importancia de los profesionales, ¿no? O sea, tú como médico, que normalmente van a acudir a ti por un tema de salud, y si tu indicación es, oye, nada de levantar pesas, ya es donde empieza a haber conflicto, ¿no? Y yo siempre te pongo de ejemplo a ti, Juan, porque es como, siempre les digo, siempre llegan con Juan y les pregunta, oye, y de todas estas molestias que tienes, ¿has hecho algo por ir al gimnasio a entrenar? Y es como, no, la indicación que siempre me han dicho es que no, que me entrene, que descanse, que me recupere. Y ya es como que eso les abre muchísimo la perspectiva de que, no, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no?
lo dijeras como broma, pero fue ayer, ¿no, Juan, que me pasaste un reel, Montiel? De... No les miento, es completamente legítimo, igual Juan nos lo puede compartir. Lo vamos a poner en los show notes, por si la gente lo quiere ver. Recomendaciones de un fisioterapeuta. No tengo nada absolutamente contra esta persona, no tengo idea quién sea, espero que le vaya muy bien en su vida. Pero bueno, el caso es que son recomendaciones, ¿saben para qué? Para no lastimarte en las posadas rompiendo la piñata, literalmente. Y si no mal recuerdo, las recomendaciones son sujetar el palo con las dos manos, no rotar el tronco, no hacer mucha fuerza y ya, algo así era el rollo. Y no es sarcasmo, no es contenido así como que clickbaiting ni nada. Es legítimo. Y es como...
Voy a ponerlo, pero no voy a poner el video, solo voy a poner el audio para que lo escuchen por acá.
No realices giros tan bruscos al momento de darle golpe a la pequeña para evitar lesiones en la espalda baja. Si tienes ya alguna molestia en uno de tus dos hombros, lo ideal es que agarres el palo con las dos manos. Trata de moderar la fuerza con la que golpeas la piñata, ya que puedes lastimar alguno de tus ligamentos. Y recuerda en estas fiestas decembrinas asistir a fisiomedular.
Que hagan todo eso y que al final se avienten a la piñata y les caigan los dulces y la gente encima, ¿no?
Pues claro, como Dios manda, ¿no? No es nada que se vuelva.
Pues es que si no, ¿cómo?
En un ritual violento.
La verdad es que sí está muy duro porque... imagínate decirle a todos los deportistas, no te esfuerces al máximo para ser el mejor del mundo, porque te puedes lesionar. O sea, ¿en qué mundo tiene sentido eso, ¿no? De verdad, al deportista le dices, tienes que hacer lo mejor posible. Ahora, no estoy diciendo deporte de salud, eso no es lo que trato de decir, es ¿cuántos en las Olimpiadas, de todas las personas que ganaron las Olimpiadas, cuántos salieron lastimados por ser los campeones del mundo, por ganarlo, por dar su mejor esfuerzo? Siendo los campeones, ¿no? Claro que hay siempre quien se cae, quien se lastima, siempre hay, pues al final estás en la línea de sobrecarga, tiene que ocurrir, ¿no? Pero oye, ¿no? De verdad sí sentí feo, Dani hasta se rió, y es raro que se ría con un reel cuando se lo comparto, habitualmente dice, Dios mío santo, pero hasta se rió, dije, le atiné ahora en compartirle ese.
No, es que sí me dan risa, pero a veces me da más tristeza. Porque es, creo, un mundo en el cual los cuatro vivimos, que podemos tener aquí esta ventana de oportunidad en el podcast, o por ejemplo, Lau, aparte con Science y Fierros, con sus propios clientes, en donde pues estamos bien seguros de que no va por ahí la cosa. No estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta, porque pues no, pero que esta narrativa de fragilizar, de tener miedo a romper, a ir a una posada porque te vas a lastimar rompiendo una piñata. Sinceramente no entiendo a quién le puede otorgar un beneficio eso, salvo puros perjuicios en todo sentido, en salud mental, emocional, en tus relaciones interpersonales, en crear miedo al movimiento. Es como, no, por ahí no va, por favor deténganse, porque sé que para muchas personas esa es la información que tienen. Para mí es otra historia, ¿no? Porque pues soy afortunado y tengo el privilegio de estar constantemente exponiéndome a literatura, a conversaciones como estas. Pero me toca vivirlo cada que voy, por ejemplo, con mi familia. Ellos no tienen acceso a esto. Su vida transcurre muy distinta a la mía en todo este sentido del fitness y lo que ustedes quieran y gusten. Y es bien difícil, como que uno viene con este chip y de repente es otra vez como que ¡pum! El agua fría, ¿no? Y es aún más difícil porque después podemos volver aquí, a nuestro nicho, y ¿qué encontramos? Encontramos gente que busca tener la razón, y eso es como, puta madre, entonces, ¿a dónde nos hacemos, no? Y creo que la idea de todo esto es más bien bajar, aterrizar toda esta información y poderla traducir en aplicaciones prácticas, en el día a día, ya saben, en todo esto. Y un primer paso es, creo, reconocer en algún momento, así como en la sabiduría, entre comillas, sabiduría popular, que entrenar fuerza e ir al gimnasio es y debería ser para todos. Y ahí también haciendo alusión a lo que comentabas, Lau, no hay una edad para empezar, salvo algo que sí nos comenta la NCCA, no recuerdo el año, pero sí nos comenta que quizás la única restricción no es la edad per se, sino que los niños tengan madurez física y cognitiva para que puedan entender qué es lo que se solicita hacer de ellos en el movimiento, etc. Pero no hay una edad, ni tampoco que va a mermar su crecimiento, ni nada de esto. Son mitos y mitos y mitos que nadie ayuda y lo único que hacen es crear más problemáticas sobre algo que ya es bien complejo.
A mí me gustaría, justo lo que el artículo que por ahí vas a estar compartiendo hoy, Dani, ya te has dado cuenta, nos hemos dado cuenta cada vez que doy la clase de crisis de salud, hablo del módulo de actividad física y deportiva en México, que es MOPRADEF, y básicamente una parte del INEGI que hace encuestas sobre cómo es el nivel de actividad física en México. Y sabemos que 20%, cerca de 20%, creo que es 23% para no errar el dato, es suficientemente activo. 41% es activo físicamente porque cumple 90 minutos de moderada intensidad, pero solamente 23% es suficientemente activo que cumple 150 minutos de moderada intensidad. Y menos del 20% o cerca del 20% es ejercicio de fuerza, de acuerdo a como lo dice la guía. Si lo piensas, como dice Dani, la estadística que una vez nos compartiste de, oye, entonces, ¿dónde reforzamos a los aviones por el sesgo del superviviente, ¿no? Entonces, 20% de la población hace las cosas. Vamos a ver por qué hace las cosas este 20% y vamos a decirle al otro 80% que las haga por eso, ¿no? Pues lo duro es investigar por qué el 80% no lo hace. Y yo sí soy de la idea que todos deberíamos tener niveles de actividad física que te expongan a sobrecarga progresiva en fuerza y en aeróbico, pero la modalidad que te dé la gana. Porque creo que empezamos a tener este mensaje de nuestro sesgo personal. Obviamente yo prefiero ver fuerza, yo prefiero ver gente que va a la sala de pesas y prefiero decirte que te conviene entrenar fuerza, es muy bueno porque además puedo organizarlo, ¿no? Y puedo saber qué estoy haciendo, puedo ver hacia dónde voy. Pero es muévete más. Y hace rato estaba viendo el título del Instagram de Alan Riem y dice, Alan Riem, te ayudo a moverte más. Y dices, es que ese es el mensaje, ¿no? ¿Cómo te paso de menos a más y voy ayudándote a progresarlo para que tengas más fuerza y para que tengas más actividad cardiorrespiratoria? Pero no estoy pensando en ejercicio. Y un mensaje que también es bien poderoso es, el ejercicio es una forma moderna de inculcarte a hacer lo que deberías hacer como ser humano. Porque antes no existía esta modalidad, solo te movías porque tenías que moverte, si no, ¿cómo? Y además ahora buscamos que estés más tiempo de pie, que estés menos tiempo sentado, que hagas más cosas que te mantengan activo, pero en evolución, el momento que no te movieras es apreciable, porque no tenías que ahorrar todo lo que habías podido consumir, ¿no? Pude cazar, pude protegerme, estoy resguardado, voy a ahorrar toda la energía que pueda para cuando me aparezca otra amenaza u otra oportunidad de cazar, tener esa energía para poder hacerlo. Pero ahora es, ¿cómo hacemos para que te muevas? Porque te la pases en muchísimo tiempo sentado. Más bien creo que es una mala adaptación de las cosas que muy rápido evolucionamos a ser sedentarios. Mucha tecnología muy rápido para un ente que ya está en una posición en la que se solicita moverse para no tener efectos negativos en la salud. Y de repente es inactividad muy rápido. Soy de la idea de que si hubieran pasado millones de años y en millones de años nos hubieran hecho más lentos, pues ahí están ¿cómo se llaman estos? Los que se mueven súper lento, los que van ahí. Sí. Se me olvidó cómo se llama.
Ay, a mí también. Es un marsupial, ¿no? Pero eso es
exactamente así. Ajá. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay entes biológicos que no necesitan estarse moviendo mucho y ahorran la mayor cantidad de energía por sus condiciones, pero su evolución los llevó ahí. Yo creo que nosotros tenemos un acelerado establecimiento de la tecnología que hace que te sientes muy rápido y no nos dio los millones de años de evolución para poder hacernos metabólicamente saludables estando echados. Y no va a pasar, pues. O sea, fueron 100 años, no miles de millones, ¿no?
Hay dos cosas de lo que dices, Juan, que es importante. Una es que entrenamiento de fuerza no tiene que ser, como ya decía, en el contexto de un gimnasio, ¿no? Hay gente que tal vez... Yo he tenido asesorados que... Tengo muy, muy presente a una que le gustaba mucho entrenar con pesas. De hecho, hasta puso como su gimnasio en casa y todo en la época de la pandemia. Pero pues tenía como bastantes... Bueno, hay como que otras ideas, ¿no? Y entonces esta parte de, es que siento que el entrenamiento de pesas me está poniendo como más ancha y no sé qué, cuando pues en realidad más bien estaba subiendo de peso porque pues no estaba controlando la otra parte de la ecuación. Pero bueno, ella decidió, voy a dejar de entrenar con pesas y voy a empezar a ir a pilates. Ok, está bien, ¿no? Al final sigue siendo de alguna forma entrenamiento de fuerza. Entonces, no, cuando nosotros decimos entrenamiento de fuerza no quiere decir, o sea, tiene que ser forzosamente en el contexto de un gimnasio, con equipo tradicional, barras, mancuernas, etcétera. La gimnasia es entrenamiento de fuerza que hacen niños y niñas desde los... Mi hermana que se dedica a eso tiene alumnas de 3 años, ¿no? No, nadie dice, ay, no, ¿cómo los niños están haciendo gimnasia? No, pero ya cuando entra como esta parte de las barras, las mancuernas, ya se ve como algo peligroso, ¿no? Cuando vas a cargar seguramente mucho más peso, vas a colocar más resistencia en tus huesos, en tus músculos, si haces una dominada, que si agarras tus mancuernitas de 1 kilo para hacer un remo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que así pasa, no quiere pasar de las mancuernas de 2 a 4 kilos en un remo, pero hacer sus burpees no es problema, ¿no? ¿Cuánta tensión hay ahí? Y la otra también de... Ay, eso se me fue ahorita. Bueno, ahorita me acuerdo, había otra cosa más que quería mencionar acerca de lo que estabas diciendo, Juan.
Dije tantas cosas que no sé cómo ayudarte a recordarlo. Sí, no.
Se me fue, ahorita me regresa a la mente.
Y es que es bien chistoso ese fenómeno. Justo ayer estaba, no sé por qué, viendo un video de catálogos de Navidad de los 80s. No sé por qué, no me pregunten, pero pasó. Nos da risa ver la tecnología de esas épocas, ¿no? Por ejemplo, ver dispositivos portátiles de videojuegos, que eran nada más foquitos, lucecitas que se prendían. Hace 40 años, 40 años, no es nada. O sea, tenemos personas que nacieron, todavía viven, y les ha tocado ese cambio tan radical en las tecnologías. Obviamente, la cuestión fisiológica no va a avanzar con esa velocidad, y si nos enfrentamos a un problema bastante difícil, pienso, de abordar, porque nuestra fisiología parece como que vive en otra época donde vive nuestra tecnología y más aún donde viven nuestras instituciones. Entonces, está bien, canijo, comunicarnos con todos nuestros pacientes, alumnos, etcétera, o en redes sociales, siendo que redes sociales, a pesar de que es una herramienta maravillosa que nos une y crea comunidades, la verdad es que muy valiosas, a veces se puede volver un arma de doble filo y ese otro filo puede a veces opacar el que tiene de positivo. ¿Ibas a decirlo?
Ya lo escribí, pero ya me acordé. Esta parte también de que, o sea, cuando hablamos del ejercicio y del músculo y demás, siempre tomamos en cuenta este aspecto genético, ¿no? Como hay gente que puede construir músculo más fácilmente que otros, pero también hay una cuestión ahí del disfrute que las personas obtienen al ejercicio. Y hay personas que, pues, en verdad, o sea, no obtienen tanto disfrute por moverse como otras, ¿no? Entonces es otra barrera con la que nos podemos encontrar nosotros en la práctica, y es cómo ayudamos a esas personas, ¿no? Y son probablemente aquellas que son las que ahorita no están entrenando y se están esperando hasta enero o hasta febrero que ya pasen como todas esas festividades para volver a iniciar. Pero si encontramos, o sea, si empezamos como que a ser un poquito más creativos en la forma en la que prescribimos el ejercicio de fuerza, podemos llegar a encontrar esas formas en las que la persona puede empezar a disfrutar, porque lo tradicional no va a ser, lo tradicional ya lo han probado seguramente infinidad de veces.
Sí, un tema ahí en el disfrute, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Un paciente que tiene obesidad, que tiene diabetes, en enfermedades metabólicas, no cardiovasculares como la hipertensión, porque no suele ser la hipertensión, pero sí, si tienen estas comorbilidades como, hey, tengo diabetes, obesidad, dislipidemias, suele ser que tienen una menor producción de endorfinas, pero además menos capacidad de receptores para estos opioides, ¿no? Entonces no tienen ese disfrute que nosotros vemos, y al contrario, es un esfuerzo que genera incomodidad, es además no les agrada, es el no me siento relacionado, me siento incómodo, es muy difícil para mí. Entonces tenemos que pensar en cómo lo hacemos fácil para que te sientas capaz, pero que sea desafiante, ¿no? Para que sientas que puedes progresar.
Ahorita, perdón, ya lo último, me viene a la mente una asesorada que tengo que ya tiene 35 semanas de embarazo, sigue entrenando, pero ella empezó a entrenar, o sea, desde hace tiempo iba y venía, pero conmigo de forma, pues así continua, lleva alrededor de 3 años. Y ahorita estos últimos meses han sido complicados, o sea, cada vez se cansa más, hemos tenido que hacer pues ciertas modificaciones en algunos ejercicios para que sea más cómodo, pero estoy segura que si ella, o sea, hubiera empezado a hacer ejercicio en cuanto se embarazó, probablemente, tal vez ahorita no seguiría haciéndolo, ¿no? Pero es ese haber iniciado desde antes, ya está como que el hábito y todo es más sencillo. Entonces, pues también, ahí sí creo que hay una parte de, pues entre más pronto empieces, mejor.
Y ahorita justo que se tocaba ese tema del disfrute, van a ser dos. La parte de la creación de los programas. Ejemplo, este último, y bueno, los últimos programas que hemos creado en Hypertrofit es darnos a la tarea, en ese caso, en conjunto con Lau, que hemos hecho los que están un poquito más enfocados a mujeres, a que realmente desarrollen esta fuerza. Que hayan ejercicios, que también sean esos ejercicios retadores, ¿no? Que igual esto aumente el disfrute y que las chicas perciban esto de que, hey, quiero volverme fuerte y no es, quiero perder peso, ¿no? Que cambiemos un poquito esa perspectiva. Entonces nos gusta mucho el poder promoverlo y que realmente se lleve a cabo en esa programación. Y como el segundo punto, aquí viene algo bien que me causa, yo creo que es muy necesario mencionar el aspecto de cuando las personas presentan esas necesidades de hacer alguna actividad física, de ir al gimnasio, normalmente, ¿quiénes son los que los orientan a? Pues acuden a un médico, ¿no? A un profesional en el área de salud, quizá por cuestión de marcadores de salud y demás. Pero aquí viene algo interesante. Estos profesionales, hay algunos que realmente no hacen ejercicio y demás, y que también ya vimos cuánto tiempo tiene que pasar para que la evidencia científica como que llegue a más personas. Entonces, yo he tenido la fortuna de tomar ahí en Muscle Mind diferentes cursos donde sí estamos viendo entrenamiento, estamos viendo nutrición, pero realmente brindas mucho peso al abordaje, ¿no? Que probablemente en una universidad, en la oferta académica, pues está siguiendo un programa que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que se estructuró. Y pues no toma en cuenta todo esto de que, hey, cómo promueves la actividad física, el cómo hacer esas recomendaciones, cómo pensar en la persona, ¿no? Que esté el servicio pensado en la persona. Entonces, no, careces como que de esas herramientas para, ah, mira, vamos a darle por aquí, esto va a ser mejor. Entonces, yo siento que eso igual llegas a cierto punto a limitar a muchas personas. ¿Y qué es lo que vivo, no? Porque es como el doctor me dijo que no.
Fíjate que ahorita que mencionas eso a la parte académica, ¿qué es lo que te dan o te ofrecen en la formación? Estaba platicando con Alan Carvalho, creo que hace ayer o antier, sobre por qué los médicos no prescriben ejercicio, ¿no? Y entonces me dice, ¿cómo puedes hacerle ver al médico que tal vez le conviene hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Dónde puede formarse? Y bueno, para empezar, esa gente no nos escucha. Es muy probable que la gente que hace ese lado no nos está escuchando y darles nosotros el mensaje va a ser complicado. Para mí el problema de raíz es que en la formación te enseñan solo fármacos, pero no te enseñan centrar en el paciente. O sea, sí ves, obviamente ves anatomía, bioquímica y ves todo esto, pero cuando empiezas a entrar a una patología en el área que sea, ¿no? En la materia que sea, es vamos a entrar a la patología. La primera página viene 1 o 2 párrafos de el tratamiento inicial para hipertensión, para obesidad, para diabetes, para dislipidemias, es cambios en el estilo de vida, ¿no? Y se ha mostrado que este abordaje es el mejor, bla, 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 pum, punto de aparte, 5, 10, 15 páginas de puro fármaco. Y entonces, ¿qué impresión te da leer unos cuantos renglones de lo que dicen es el abordaje más importante cuando siguen 20 páginas de farmacología y de cómo seleccionar el fármaco y de cuál es primera línea y si no funciona este dar al otro? De primera instancia, yo no creo que lo más importante es lo que me pusiste en 2 párrafos, porque no eres capaz de profundizar sobre eso. Yo creo que para ti lo más importante es el fármaco. Obvio es importante el fármaco y obvio tengo que saber cómo este va a interactuar y cómo tiene efectos negativos, positivos, qué dosis son. Obvio, no es parte de mi formación. Pero ¿por qué no hay una materia de enfoque centrado en el paciente. ¿Cómo aprender a abordar al paciente? No estoy pidiendo que en farmacología o en las materias actuales sea el cambia la materia. No, haz una materia de, no de empatía, de centrarte en el paciente. ¿Cómo aprendes a centrarte en el paciente? Y eso podría ser un parteaguas en la formación médica. Tu micrófono.
En nutrición es exactamente lo mismo. Va en orden. Empiezas con anatomía, fisiología, fisiopatología. Cambia de nombre la materia. Puede ser tratamiento nutricional o dietoterapia. Ya te chutas el Krauss. Es como que el orden natural de las cosas en nutrición. Y es igualito. Enfoques del estilo de vida, dieta saludable y ejercicio. Y después chingo de páginas en donde te hablan de, ah, ok, los requerimientos, junto con coadyuvantes farmacológicos, etcétera, bla, 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 bla. Y es como que la narrativa de, ah, pues hacer ejercicio, ¿no? Es bueno para ti. ¿Por qué nadie lo hace entonces? Porque es que no es una herramienta efectiva, si es tan bueno para mí. ¿Y por qué? Que es una respuesta que creo que prácticamente nadie pudiéramos responder de manera concreta, salvo con este paper de por qué el ejercicio puede no ser una herramienta efectiva, si no mal recuerdo. Si es tan bueno, si nos lo han repetido como tarabilla, ¿por qué la gente no lo hace? Porque incluso tuve una experiencia en el hospital cuando estuve haciendo mis prácticas en la universidad de un paciente que llegó a diabetes tipo 2, descontrolado, se le dio de alta, se fue a su casa, Dios señor, que le vaya muy bien. Semanas después regresa el mismo señor, otra vez descontrolado, pero en esta ocasión le van a amputar una pierna porque siguió empeorando. Fue una impresión que a mí me quedó muy, 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 muy clara. En primera, de que, ¿por qué es así? ¿Realmente este es el curso natural de las cosas en pacientes de estas características? Y también que para mí la nutrición clínica, aunque la respeto infinitamente, no es para mí. Si esta persona, estoy seguro que sí sabía que el ejercicio, que la alimentación, que se lo dijeron, prefiere, bueno, no quiero poner o hacerlo demasiado extremo, pero ¿hasta qué punto podemos incluso perder una extremidad, literalmente en este caso, antes de comenzar a generar cambios en el estilo de vida? ¿Por qué es tan difícil que un ser humano es capaz de dejar ir una extremidad suya antes de comprometerse? Y quiero ser muy claro, no estoy juzgando a la persona, no lo veo desde esa perspectiva, sino hasta qué grado puede llegar con base en mi muy limitada experiencia en ese mundo. Y hace mucho ruido, ¿no? Porque aquí podemos pasar episodios, podemos pasar ya un año de Muscle Mind Academy, hablar con todos los expertos del mundo, pelearnos con otras personas en redes sociales. Pero ¿por qué la gente no hace ejercicio? Aún sabiendo si es fuerza, si es resistencia, y creo que ese da para un próximo episodio, pero quería dejarlo sobre la mesa también.
A mí me tocó ver pacientes que regresaban por la segunda amputación.
Es eso mismo, y esa misma impresión genera en mí, es como, ¿por qué?
Es como esta parte de las cajetillas de cigarros, ¿no? Cuando pusieron las imágenes así súper explícitas de el cáncer de pulmón y demás, como que un primer impacto, o sea, llama la atención, pero después ya se vuelve algo común y pareciera que es lo mismo, ¿no? O sea, la gente tiene la información de qué puede pasar si no haces ejercicio, tiene la información de qué pasa cuando haces ejercicio. Y yo es algo, esas cosas que tú mencionas es algo que todo el tiempo me cuestiono porque también lo veo en familiares, lo veo en amigos, lo veo también con algunas personas que asesoro o he asesorado. Y es bien difícil, o sea, es una impotencia a veces la que se siente por pues no encontrar la manera de ayudar ahí. Pero es que creo que a veces la gente, o sea, pueden ser muchísimas cosas, pero creo que a veces la gente prefiere continuar con lo que les es conocido. Al final ya conocen su enfermedad, ya conocen pues cómo se siente, cómo va avanzando, y entrar a empezar, o sea, empezar a hacer algo nuevo, como hacer ejercicio, da miedo, ¿no? O sea, para nosotros es como bien normal porque es lo que hacemos todos los días. Ninguno de nosotros siente ansiedad cuando entra al gimnasio. Ninguno de nosotros está pensando qué van a decir, me voy a lastimar, ¿no? Pero pues la gente que nunca lo ha hecho y que no tiene, o sea, tal vez sí tiene como esa información general de Secretaría de Salud de por qué es bueno hacer ejercicio, pero no, o sea, no lo han vivido y no han O sea, esa primera parte de ingresar es la más complicada.
Yo sí creo que va a sonar simplista, pero sé que ustedes comprenden lo difícil o lo complejo de divergir los motivos de esto. Pero no hacen ejercicio porque no hay necesidad inmediata, ¿no? Obvio es una necesidad, pero no hay necesidad inmediata. No hay recompensa inmediata.
Eso.
Que ese es otro. No existe esto. Y no hay disfrute. Si esas tres cosas, yo creo que esos son los tres motivos clave. Ahora, ¿de qué viene la necesidad? O sea, ¿qué tú percibes como necesidad? No mames, puede ser un montón de cosas. Mi necesidad es proveer a mi familia. Mi necesidad es pues tener dinero para comer, ¿no? No sé. Creo que puede ser sociales, económicos. Creo que pueden ser muchas cosas, pero la complejidad de esas tres cosas puede ser tan grande que no la entendemos. Pero sí creo que las raíces es, no hay necesidad inmediata, no hay recompensa inmediata, no hay disfrute. Esos son tres motivos por los que no lo haces. Y el motivo por el que lo hacen lo que lo hacen es porque hay disfrute y porque tienen claro que no hay, que hay un valor no inmediato y voy, aunque no lo disfruto ahorita, pero le veo ese valor. O sea, para mí es algo tangible, solo no es inmediato. Pero la gran mayoría no lo ve así, ¿no? Entonces las prioridades son claras. Lo que ahorita puedo ver.
Pues creo que con eso ya nos da un panorama general que la fuerza tiene mucha importancia para la prevención, así como para el tratamiento, y que pudiéramos hablar de patologías en particular, que también generan muchas mitologías, una en particular, como comentario breve, es hipertensión, en donde se observa que se puede reducir la hipertensión arterial con el entrenamiento de fuerza, con sus debidas pautas, etc. También en tema de osteoporosis, en tema de entrenamiento de potencia en adultos mayores, en tema de entrenamiento de fuerza en niños, es como... Tengo fe en que quizás de aquí a 5 años, probablemente, creo que es un lapso sensato, siendo que avanzamos a pasos agigantados en todo lo que sea tecnologías y demás. No dudo que toda esta información ya sea más de dominio del público en general, pero de eso a que sea aplicado por el público en general, probablemente no, siendo realistas. Pero bueno, si al menos con este episodio y con toda la labor que tratamos de hacer los cuatro en conjunto, creo que aportar un granito de arena es satisfactorio en ese sentido.
Me gustaría que pudiéramos continuarlo en otro episodio, porque no hablamos de en qué sí vas a tener beneficios y por qué es importante hacerlo. Hablamos de por qué la gente no lo hace y que sí es bueno, ¿no? O sea, que nos ayuda para medir tu calidad de vida probablemente y longevidad. Pero ahora sí, hablemos tangiblemente en un próximo episodio de qué beneficios vas a tener y cómo va a impactar en tu día a día probablemente a largo plazo, ¿no? Entonces, los invito a ver nuestro próximo episodio, si están de acuerdo, para que sea una segunda parte de la fuerza como marcador de salud. Y te vamos a tratar de dar los motivos para que tengas herramientas para ayudar a tus clientes a verles valor, no obligarlos. Eso no se te olvide, ¿no? Y chicos, pues muchas gracias por otro excelente mañana, que yo estoy súper feliz de hablar de estos temas. Y pues nada, que estén muy bien. Hasta luego.
Un gusto.